Bad, 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 bad Globeras y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel. La inexplicable, la formidable, la comunitaria Quack FM. Os acompañamos en el segundo día de descanso de la Vuelta Ciclista a España, vuestra grupeta globera habitual, en el control técnico de sonido y vídeo, además de en la locución. El futuro padre del año 2036, el único... sí, no te lo esperabas eso. El único que conoce qué llevaba exactamente la dichosa drogaína del Colacao de Tojeiro, el expreso del Viña, el señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, globeros y globeras.
¿Me oís bien? Un poco lejos, quizás.
Un poco lejos, ¿verdad? Porque no sé qué pasa, Ahora un poco mejor.
Súbete ahí.
Me subo un poco, ahora un poco mejor. Venga. Pues muy buenas tardes a todos. La verdad que bien que hemos vuelto ya a Oso de Quienes a los Alpes. No esperaba esa introducción, pero estuvo muy bien.
En la locución, el ciclista que prepara las rutas jugando en campos embarrados, el bajador sin miedo que pese a todo conserva su dentadura original, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hoy ya tengo un poco más de piernas, pero buf.
Sí, antes tenía dos, ahora claro. Tiene un poco más.
Chicos, no juguéis al fútbol y al día siguiente vayáis a la bici.
Y en la conducción, el ciclista que se corta más que la leche a 40 grados, su puncher de Hacendados, albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, los 6 seguidores habituales de Los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además de en la FM, señor Iverson?
Pues no solo, nos pueden seguir con bastante éxito en YouTube. Ahora mismo pueden ver el programa en vídeo.
¡Hola!
Hay más de 6 reproducciones, ¿eh? Hay alguno más que está viendo el programa en YouTube, ¿eh?
¡Ojo!
Algo pasa, igual es un robot de estos de Google que está analizando qué decimos para luego contárselo a Chente García Acosta.
Hay gente que pide permiso en el curro para vernos, para salir antes y vernos.
Seguramente. ¿Dónde más? Si queréis escuchar el programa y no os viene bien esta hora porque estáis currando y no podéis escucharlo, pues no pasa nada porque tenemos un podcast en cuacfm.org/globeros donde están todos nuestros episodios, pero además también nos podéis seguir a través de Spotify, Google Podcast o cualquier plataforma de podcasting que se os pueda ocurrir.
Y en caso de que alguno o alguna valiente quisiera comentar algún día alguna cosa por alguna razón desconocida, ¿qué podría hacer, Roberto?
Pues nos puede mandar un WhatsApp o un Telegram al mismo número, 644-737-303.
Repito,
WhatsApp o Telegram, nos da igual, no somos racistas de
ninguna. No discriminamos por razón de tu servicio de mensajería.
Exactamente, o ruso o el que quieras. 644-737-303 y durante la semana @alpoquines en Instagram.
Nos vamos a abrir un Mastodon y vais a flipar.
Por cierto, les contamos una cosa. ¿O no?
No. Bueno, terminada la presentación como cada semana, pasamos a sintonía de sumario y comenzamos. El ciclismo mola un poco menos desde ayer, día de la última carrera de Annemiek van Vleuten en la finalización del Sigma Ladies Tour de Países Bajos.
No puede ser.
Llegó el día.
Ya, muy mal. Tiene toda la pinta de que el año que viene ese de Works acabará conquistando la Galia entera sin aldea gala de ningún tipo. Bueno, aldea gala o Navarra o de donde fuere. Luego, en el Tour de Gran Bretaña pasaron cositas y os las vamos a contar. También hubo clásicas de Lucy World Tour en Canadá, en concreto la de Quebec y la de Montreal, alguna de ellas con protagonismo español. Y por supuesto, os tenemos que hablar de la Vuelta, que ha hecho honor a su nombre y le ha dado la vuelta a más de uno, la ha puesto al revés. Y tendremos que hablar de todo eso. Así que empezamos por por el SIMAC World Tour, que será este, que no pasará la historia, este SIMAC World Tour del 2023, como nada más que la carrera en la que se retiró Annemiek van Vleuten.
Sí, porque la verdad que fue una carrera un poco...
Sosa,
vamos.
La palabra que buscas es sosa.
Sosa. El primer día hubo un prólogo de dos kilómetros.
Prólogo soso.
O sea, un prólogo de 2 kilómetros, que les llevó 3 minutos a hacer. O sea, es que no cogieron ni velocidad. Y que se llevó Charlotte Cole. La siguiente etapa fue entre Gemp y Gemp, una especie de circuito que pasaban dos veces y que obviamente se fue al sprint. Y no ganó nadie del SD World, sino que
¡vaya!
Ganó Elisa Bálsamo de Lidl Trek.
Bien, Elisa.
Curioso.
Pero bueno, nuestra amiga Lorena pues quedó
Lorena
segunda.
Lorena Vives quedó segunda. Se despistó, se atorrijó. Sí, sí. Todo un día tonto.
La segunda etapa fue una crono, esta ya más larga, mucho más larga, de 7 kilómetros.
Tres días, dos cronos, que no se diga.
Dos cronos, una de 2 kilómetros y otra de 7, cuidado.
Curraron, les hicieron currar de lo lindo, ¿eh? Sí,
que se llevó Lotte Kopecky. Sacando 2 segundos, la verdad, que en 7 kilómetros poco puedes sacar.
No, a ver, son cronos pues para gente muy, muy explosiva.
Sí. La etapa 3 entre Emelor y Leistat de 150 kilómetros también fue definida al sprint que se llevó nadie del SD World, sino Charlotte Cole. Charlotte Cole, que es...
Ya están de vacaciones el SD Works.
Sí. Otra vez segunda Lorena.
Menos Lotte Kopecky, que nunca está de vacaciones. Sí. Lotte Kopecky es como Wout van Aert.
Sí.
Tiene un pico de forma de 363 días al año.
Hay dos que descansan.
Hay dos que descansan.
La tercera etapa, que quizás era un poco más la etapa reina, por decirlo así, entre Valkenburg y... En un circuito donde, bueno, había cuatro puertitos de montaña y tal.
Bueno, es Holanda, o sea, puertitos.
Cuestas.
Por decir, cuestas, sí.
Un repechín.
Que se llevó Lotte Kopecky, sacándole, bueno, 10 segunditos a Bertticciolo, a Van Vleuten le sacó 13 y, bueno, fue la etapa reina, por decirlo así.
La etapa reina que había, sí, desnivel positivo.
O sea, había...
¡Un 2%! ¡Uy, uy, 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 uy!
Es que ya ni me ponen, ya ni ponen lo...
A pasar, ¿eh? A ver, es Holanda, insisto. Como no hagan una montaña artificial...
Ya. A ver, es que deberían estar bajo el nivel del mal. Lo lógico es que sea ya, ¿no?
Están bajo el nivel del mal, un poco así.
Del mal también.
Entonces, Lotte Kopecky, que ya era la líder de la competición, pues ya más o menos ahí fue donde lo aseguró, porque con bonificaciones y todo esto.
Bueno, pues, o sea, si fuéramos sensacionalistas diríamos, pues con este trazado anti-Annemiek...
Pues sí, sí. Y si fuéramos Dory Ruani diríamos, pues yo no veo por qué no ganó Annemiek, ¿no? Si también está...
Bueno, son dos cronos muy explosivas, poca dureza en las demás pruebas. Y entonces, bueno, en el pecado llevan la penitencia. Les ganó les ganó la vuelta a Holanda una belga.
Sí, porque además la última etapa, que fue la de ayer...
Que creo que es una de las cosas que no les hace especial ilusión a los holandeses, pero bueno, vale.
Ayer, que fue la última etapa entre Arnhem y Arnhem, o sea, además eran circuitos, se disputó también el sprint, que ganó Lorena y, bueno, oye, por lo menos una victoria de ese Worlds. Tercera, Lotte Kopecky, porque ya tenía dudas de si ganaba o no. Y bueno, un Annemiek que ya llegó a 5 minutos, yo creo que ya un poco...
No, es que para entrar sola, claro, y recibir el cariño de la gente...
Pues 5 minutos, pero bueno, vamos, algo...
Bueno, ya daba igual.
Entro allí saludando. Sí. A ver, yo te digo yo que si hubiera alguna opción yo de no ganar, Annemiek no llegaba a 5 del pelotón. No. O
sea, y bueno, pues...
Fue muy bonito, ¿eh? O sea, sí. La despedida fue muy bonita. En su casa, ¿no? O sea, bueno.
Y hasta aquí este tour de Holanda, que fue la despedida de Annemiek.
Pues muchas gracias, Annemiek, por todos estos años de ciclismo, del bueno, y cómo te vamos a echar de menos el año que viene.
La verdad que sí, porque además para el año ya no hay emoción.
¿No?
Ya
no.
Sabemos quién va a ganar Giro, sí, Tour y Vuelta.
Ya sabemos quién va a ganar todo, o sea que... ¡Ay!
Es lo que hay.
Ay, yo le tengo una cierta esperanza ahí a Van Aanroy, pero para el año que viene aún no va a ser, creo. Seguimos
con el, por ejemplo, el Gran Prix de Quebec.
El Gran Premio de Quebec, vamos allá.
Gran Premio de Quebec.
La clásica canadiense.
201 kilómetros, un circuito, bueno, con una cota...
La clásica francófona.
Sí, una cota interesante, la verdad, hay que decir.
Bueno, son clásicas bastante bien tiradas. Es más dura la de Montreal que la de Quebec, ¿eh?
Y que, bueno, la verdad que estas clásicas yo creo que casi... No, casi siempre son un poco al sprint.
A ver, no te creas, ¿eh? La de Montreal siempre llega grupito muy pequeño. O casi, bueno, el año pasado también llegó un grupito pequeño. Luego hablamos de la Montreal, pero en esta...
En Quebec fue un grupo de 40 los que llegaron
a... La de Quebec a veces, o sea, es más frecuente que llegue al sprint. Claro, es un sprint masivo, pero no es un sprint masivo de todo el pelotón, ¿eh? O sea, claro. Queda un grupo grande en este caso.
¿Quién estaba por allí? Pues estaba gente como Mohoric, como Laporte, como Hirschi, como Julián, como Skidmore.
A ver, Laporte tenía papeletas.
Skugins. Madua, vamos, que había Girmay, había un... Bueno.
Girmay también tenía papeletas para ese final.
Jorgensen, bueno, Felipe, bueno. Vamos, que había un...
Sí, no, a ver, la participación bonito. No estaba nada mal. La gente que no estaba en la vuelta se estaba dividiendo entre el Tour de Gran Bretaña y estas.
Hay que decir que es una de las carreras que más puntos UCI
te de decir reparte. Una, te de decir una cosa. Los de estas dos carreras de Canadá, los de estas dos clásicas, los organizadores están seguro que encantadísimos con la UCI y con el Supermundial. ¿Por qué? Porque normalmente tiene una participación muy importante de la gente que no está corriendo la vuelta, pero está preparando el Mundial. Yeah. Y este año, pues... a ver, la participación es importante, pero no se corre igual cuando estás preparando que cuando no estás preparando, ¿eh? O sea... Claro, porque ahora que están pendientes de los están intentando mantener forma o activar la gente que va a correr las clásicas italianas de otoño. Pero el resto
tranquilo, o sea, ya casi acabado.
El resto están acabando la temporada y no, o sea, ya, pero ya están ya acabaron la temporada en el Mundial y se están dejando ir. Salvo algún equipo excepcionalmente necesitado de puntos como el Lotto, por ejemplo.
¿Qué fue el
que es el caso?
Se llevó la victoria con Arnaud Delis.
Arnaud Delis, la gran esperanza blanca,
sí, que, del bueno, Lotto. Es la gran apuesta del Lotto para el próximo año.
A ver, es un corredorazo.
Porque creo que a Caleb Ewan y a su millón de euros de salario lo quiere mandar.
Lo quieren soltar, pero no hay manera. Sí,
pero creo que no hay nadie que le pague ese dinero.
Rocket Pocket se ha abrazado así al fajo de dólares australianos y no lo suelta ni a la de tres.
Dice, a mí no me...
Bien que hace, ¿eh?
Sí, sí.
Quiero decir, o sea, la vida de un ciclista no es para siempre.
Exactamente. Segundo quedó Corbin Strong, tercero Michael Matthews y cuarto Alex Aramburu, que bueno, para Movistar.
Mira Aramburu asomando la patita.
Sí, además quinto Mohoric, sexto Laporte, vamos, que...
Un sprint de fuerza, ¿eh? De gente así de calidad, de, o sea, gente de muy buen nivel, pero... No había ningún velocista puro, o sea, en el sprint. Eran todos rematadores que ocasionalmente pueden ganar en un sprint a los buenos, pero si fuera una carrera de 140 kilómetros llana, con los trenos bien formados, ya te digo yo que no había tantas posibilidades de que... O sea, de que ganar Arnaud Delis siempre hay posibilidad, pero... O de que Laporte entre en un sprint y lo gane. Pero los otros igual no, ¿eh?
Hay que decir que desde 2017 Michael Matthews no se ha bajado del podium de esta carrera, ¿eh?
Está abonado.
Hay que decir que bueno, en el 21 y el 20 obviamente no se corrió. Pero bueno, que es...
Algún año solo la corrió él o algo, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos con Montreal, que esta sí que es más dura.
Montreal, 221 kilómetros.
Tenemos el recuerdo del año pasado en la que ganó Tadej Pogačar al sprint a Wout van Aert. Impresionante, o sea, en un grupito de cuatro, o sea, que quedaron al final. Esta es más dura, ¿eh? Esta es más selectiva.
Hay un circuito con, bueno, una exigencia mucho mayor, hay un pico, el Côte Camillien Houde, que cuidado.
O como se diga.
Como se diga.
Pero que, bueno, esta ya no fue el sprint, ya tuvo...
Ahí entraron 1-1, ¿eh?
1-1. Hubo un ganador, que fue Adam Yates de UAE.
Ya te dice claro qué tipo de carrera es si gana Adam Yates en solitario.
Sí.
O si el año pasado Pogačar le gana en un sprint a Van Aert. Además es un sprint que pica un poco para arriba. Es una recta de meta muy ancha, muy amplia, pero que pica para arriba y que se hace bastante bola.
A 3 segundos llegó Pavel Sivakov. Cuidado. Y bueno, en tercer lugar ya hubo un poco más de disputa. Estaba Madouas, estaba Simone Velasco, estaba el otro hermano Yates, Pero el tercer puesto se lo llevó Alex Aramburu.
Aramburu está cogiendo la forma ahora.
A buenas horas, sí.
Está cogiendo.
Aramburu creo que ya había hecho podio el año pasado.
Se va a ir a Italia y la va a liar.
Y bueno, pues Aramburu que fue recogiendo otros puntitos, casi 700 puntos, ¿eh?
Mira, entre Cortina sprintando en la vuelta y este haciendo puesto en... Mira, se están activando los sprinters del Movistar.
La verdad que Movistar hace bien ir cogiendo puntos para no pasar miserias dentro de un par de años.
No, sí. A ver, hay que decir que a Movistar le fue muy bien en lo que donde le suele ir mal, que es en las clásicas de primavera. Y mira, está cogiendo puntos también en las clásicas de otoño, o sea, donde normalmente es más débil el equipo. Está mal, pero está bien, pero donde más fuerte suele ser, está horrible. O sea, está horrible en las grandes vueltas.
Sí que es verdad que si más acaba en top 5, pues bueno, van a arrancar.
Ya hablaremos de eso, pero luego se critica mucho a Enric Mas, pero Enric Mas está más solo que la una, el pobre.
También.
Sí. O sea, tantas críticas, pero tú, el fulano mira alrededor y ve un montón de gente con los jerseys iguales y él está solito.
Sí.
Que le debe dar un poco de melancolía barra canguelo, o sea, porque además lo que es que lleva no son amigos.
No. Y bueno, pues hasta aquí este Gran Premio de Montreal.
Y Tour de Gran Bretaña.
El Tour de Gran Bretaña.
También con una formidable participación.
Sí, una primera etapa.
Es que ahora hay ciclistas pató.
Es que ahora vamos.
Hay
por
tantos
ciclistas
tan buenos que es que dices, jupe.
Hay la primera etapa entre Altrincham y Manchester que se decidió al sprint que habíamos comentado, de hecho, de Coig, el amigo de Mariano, el ojo derechito de Mariano.
Yo no sé por qué dices eso, pero bueno.
Porque te gusta
mucho.
Yo dije
que ojo con ese sprinter, que es muy buen sprinter, pero... Tampoco.
Segundo fue Boot. Ahí no sé si fue de tren o casi, pero Boot bueno.
A ver, no sé, sí. Igual lo lanzó, no sé.
Sí, se metió ahí más counter de tercero, de cuarto.
Cogiste es holandés, ¿verdad?
Sí, holandés.
¿Un holandés corriendo en un equipo holandés? Igual le dijeron al belga, lánzale ahí el sprint, Boot.
Venga.
Ah, tú vas a por la general... Deja al chico a ganar.
La segunda etapa entre Bresan y Bresan.
Bresan.
Y también se decidió al sprint.
Donde el equipo de fútbol este peculiar.
Sí. Se decidió también al sprint, en un sprint que ganó también
Coig.
Tercero Van Aert, segundo fue Van Poppel.
Jumbo haciendo el Jumbo. O sea, porque el tema aquí era... ¿quién va a ganar el Tour de Bretaña? ¿Jumbo o Ineos Grenadiers, que juegan en casa?
Yo creo que todo indica...
The winner is...
La tercera etapa entre Gole y Beverly. También una etapa que, bueno, que se decide al sprint, muy llana. Un dos puertos de tercera al principio, pero muy llana. Que ganó... Coig otra vez, triplete.
Yo creo que con la afición al ciclismo que hay ahora mismo en Gran Bretaña... Y siendo la Vuelta a Gran Bretaña, sinceramente, creo que deberían cambiarla en el calendario de sitio. Eso es lo primero. Y lo segundo, hacerla más interesante para que le pueda ganar más otro tipo de ciclista. Terreno tienen. Quiero decir, si no usan el terreno que tienen es porque no quieren, pero tenerlos tienen. O sea, tienen sitio para hacer circuitos de clásicas durísimas e incluso si se van al norte... tienen más que eso. O sea, pero no quieren.
Hay que decir que, bueno, Ethan Vernon, que es el representante al sprint, digamos, de Inglaterra, estuvo en el top 3 las tres primeras.
Sí, bueno.
Siempre fue ahí el tercero en Discord.
¡Qué bien!
A ver, de todas maneras, lo que hay que empezar a hablar ya es de que hay que legalizar el Jumbo.
Sí, yo creo que...
Está Javier Ares también.
Es una dictadura ya.
Yo
esto.
Creo que hay que legalizarlo por...
Está Javier Ares también. O sea, no dice legalizarlo, habla de topes salariales, pero...
Cuarta etapa. Entre Sherwood Forest y Newark on Trent.
¡Oh! Y salió Robin Hood y los asaltó.
también una etapa llana. ¿Quién gana?
Coig.
4 de 4.
3-4.
Y Vernon, también tercero. Otra
Luego
vez.
Me dirás que no es buen sprinter, que no pinta bien.
Oye, ¿este día qué día fue exactamente?
Espérate que te digo porque me acabas de pillar.
El del bosque de Sherwood.
Fue... Uy.
¿Qué estás buscando? ¿Si hubo el cuatriplete?
No, claro, porque a ver si fue el día que hicieron el triplete en la vuelta.
El día que lo ganaron todo.
Claro.
Pues debió de ser... Espera, debió de ser porque... Fue el día 6.
Día 6, eso fue... No, esto fue el sábado, no fue.
La etapa 5 creo que va a cambiar, ¿eh? Ya no va a ganar el mismo. Entre Félix Stowe y Félix Stowe, o sea, tampoco se mataron mucho con las etapas.
Sí, decir...
Llanísima, muy, muy llana, pero ganó Van Aert.
Porque sería una crono.
No, ay, bueno, era ¿no? normal. Lo que pasa es que aquí sí que picó 3 segundos a Ethan Vernon, que fue el segundo, y a Van Poppel y ya a todo el grupo.
Este les arrancó de lejos.
Sí. Pero 3 segundos, tampoco fue una cosa que...
Bueno, es bastante, ¿eh?
Sí, con estos 3 segundos sí que se puso líder, porque claro, como siempre entraban todos juntos, pues con estos 3 segundos se puso líder.
Ah, pero no había bonificaciones.
Nada, no había bonificaciones. Hay que decir que...
Hombre, si te haces una vuelta al sprint...
Ya.
Si metes bonificaciones, ya... ¿Con qué tiráis? ¿Los demás para qué corréis?
La verdad que una vuelta al sprint es curioso, ¿eh? Todas las etapas al sprint.
La vuelta ciclista a Gran Bretaña tiene que llamarse vuelta ciclista al sprint.
Sí,
¿no?
Claro. La sexta etapa fue entre Southend of Sea y Harlow.
Yeah.
También una que se disputó al sprint, a pesar que había, bueno, alguna tachulilla y tal. Pero la ganó Danny Van Poppel, que estaba por ahí también en otros.
Tanto darle al palo, ¿eh?
Sí. Claro. Ethan Vernon sigue segundo, el eterno segundo, le vamos a llamar aquí porque... Ola Skoy fue cuarto, pero bueno, seguía manteniendo lo que es el liderato Van Aert. En la etapa 7, entre Tewkesbury y Gloucester, también fue el sprint, pero no ganó ni Van Poppel, ni Koig, ni Ethan Vernon, ni Mullerberg, que se metió ahí cuarto, sino que ganó Tiller. Rasmussen Tiller.
Divertidísimo, ¿eh? Esto, uf, todo el
sprint. Sacándole 6 segundos al 13º.
Se puso líder, entonces.
No, porque Van Aert entró con ellos.
Ah.
Entonces, luego te dicen que los de la siesta somos nosotros. Sí. Menuda siesta, se pegan viendo la...
Y la última etapa, que fue la más divertida, vamos a decirlo así, por lo menos... Había 3-4 puertos de primera, que vamos, que son puertos que aquí serían... No sé, ni puntuable seguramente. Pero que ganó en solitario Carlos Rodríguez.
Hombre.
En exhibición, además. En exhibición. Escapándose a 50 kilómetros de meta y no hubo forma de pillarlo.
Porque ya estaba aburrido del sprint. Vamos a llegar al sprint otra vez.
Lo decepcionante es, ¿dónde perdiste tiempo?
Sí, porque estaba 39 segundos.
Ah, no se puso
líder. No, es que estaba 39
pero
segundos.
O sea, sin bonificaciones estaba 40 segundos.
Sí. ¿Qué has hecho, Carlos?
¿Qué has hecho?
Porque está para ganar.
Sí, el segundo fue Van Aert, que llegó a 11 segundos. Claro, tenía 40 de ventaja, solo
redujo
11, entonces quedó 28. Van Aert se llevó esta cosa. Y tampoco sin mucho esfuerzo.
Pues eso, que chicos, haced un trazado decente, ¿eh?
Eso
si queréis
sí.
Que...
Bueno, y lo primero es quitarla. Yo creo que deberían hacerla a mediados de agosto como preparación de la vuelta. Puede ser un buen tour de una semana.
Claro, en algún sitio.
Al
hacer
estilo
una vuelta
de Burgos.
Claro, hacer una vuelta de una semana, que buscarse un sitio.
No, claro, pues si pones la mítica vuelta, no haya una crono, un poquito de montaña y tal.
Porque es que el espacio antes del Giro y antes del Tour está cogido, está respectivamente, bueno. Pues por la París-Niza... Y la Tirreno.
Ah,
sí. Y luego por el criterio del Dauphiné, y la Vuelta a Suiza.
Y la Vuelta a Suiza, eso está pillado.
Pero antes de la Vuelta a España solo está la Vuelta a Burgos.
Claro.
Entonces, tienen un hueco.
También te digo, para la Vuelta a Burgos es mejor que no haya nada porque tiene muy buen cartel normalmente.
No, la Vuelta a Burgos es que es bastante inteligente hacerlo ahí. Pero la cuestión es que no todos los ciclistas vienen a la Vuelta y se necesita algo para mantenerse en activo. Lo que pasa es que en vez de ponerlo durante la Vuelta, ponla antes.
Sí.
¿No? Y dejas las clásicas para el durante la vuelta y cosas más pequeñas, ¿no? O sea, pero claro, eso ahí tendrán que hablar con la UCI y tal. Pero de todas formas, si van a hacerlo todo el sprint.
Si van a hacerlo todo el sprint, es mejor que no hagan 7 días. Claro, es mejor que hagan uno, ¿no?
Bueno, y ahora vamos con la chicha.
Con la vuelta.
La Vuelta Ciclista a España.
No, lo habíamos dejado en la etapa 9, entre Cartagena y el Collado de la Cruz de Caravaca. Vestía el maillot de líder Kjus, con un Marc Soler bastante pegado.
Y la semana pasada lo dejábamos diciendo, la crono, la crono.
Pues la crono fue...
En la crono se van a ver las cosas.
Pues
bueno, se vieron cosas.
Sí, se vieron cosas. Se vieron que había gente que parecía que estaba súper, que no estaba tan súper. Y que en general, o sea, fue algo mucho más igualado
de lo que esperábamos.
De lo que se esperaba.
Una, vamos ya a decirlo, una crono que, para sorpresa de nadie, se lleva Gana. Un
bueno,
trazado muy propicio.
Para sorpresa de Gana, bueno, de nadie.
Yo lo puse de capitán en el escorito.
Estaba,
yo no lo tenía, pero.
Estaba. La cosa estaba que si Remco, o sea, Remco.
Solo puse a Gana en mi equipo para este día.
Para ese día, claro. Pues ahora entran los sprints también. O sea, pero que. Remco Evenepoel, a priori, campeón del mundo contra reloj. Podría estarle ahí disputando.
Pero bueno, Renko, que había mostrado un poco de debilidad en uno de los puertos más duros unos días antes.
En Jabalambre, sí. pero bueno.
Un poquito, pero bueno.
También recuperó bien, aguantó bien.
Bueno, hizo buena crono.
Sí, sí, la crono de hecho quedó a 16 segundos de...
Bueno, fue el segundo.
De Gana.
Es que yo creo que Gana hizo muy buena crono.
Yo lo que creo es que esta crono le iba mejor que la del Mundial.
Claro.
Que en el Mundial le metieron ese repecho criminal al final, que a Gana le va muy mal y a Evenepoel le va muy bien.
Claro.
Entonces, el... O sea, porque sí, vale, Gana tiene una potencia descomunal, pero si te ponen una cuesta de dos dígitos,
sí, sí.
Ahí tu peso empieza a restarte bastante. Y Evenepoel es un contrarrelojista de bolsillo. O sea, claro, es que es chiquitín, lo decía el propio Gana cuando en el Mundial decía, es que es increíble este chico cómo es capaz de desarrollar tantísima potencia con lo pequeñito que es que le llevo no sé cuántos kilos, o sea, pero bastantes, ¿eh? Y decía, ¿cómo puede ser que en el llano vaya como un disparo? Porque es que ya le iba ganando en el llano. Quiero decir,
sí, sí.
Que también, o sea, hay quien dice que estar en pico de forma en el campeonato de Bélgica, en el Mundial, y luego pretender estarlo en la Vuelta, que eso no es un pico, eso es una meseta.
Molto longo.
Claro.
Y bueno, un Roglic que, bueno, también hacía una crono decente a 36 segundos de Filippo Ganna.
Muy buena crono.
Perdía solo 20 segundos con Evenepoel.
Muy buena crono de Roglic, que la gente se olvida con mucha facilidad que es campeón olímpico de crono y que es un contrarrelojista descomunal que ganó el Giro en una crono.
Claro, bueno.
Almeida también hizo muy buena.
Lo que pasa es que la gente recuerda que lo hizo muy mal un día en una crono.
Ya,
sí.
El día que lo hizo mal en una crono, exacto. De hecho.
Pero le salió caro ese día.
Perdió su tour,
efectivamente.
Cuando era un candidato clarísimo a ingresar en el club de los ocho, ¿no? De los que tienen las tres grandes vueltas. Pero
Almeida también hacía una buena crono. Ayuso, sí que bueno. Uf, no sé qué decir de Ayuso. Yo esperaba un mejor resultado, pero bueno, al final estuvo ahí delante.
Mejor que el año pasado.
Hizo mejor que Soler, mejor que Vingegaard, mejor que Kjus, mejor que Mas. O sea, de hecho se le pone por delante a Mas en la clasificación.
Hizo la típica crono de un corredor de la general que no es un sumo especialista en crono.
Sí que es verdad que con Evenepoel pierde un minuto.
Que es bueno. Cuestión de trabajarlo, ¿eh?
Más, o sea, yo creo que también hizo buena crono.
Más sí, hizo buena
sí,
crono.
Llegó a 1.46. O sea, para ser más, es una buena crono, pero bueno.
Bueno, Más a veces hace cronos excepcionales, ¿eh? O sea, digamos que dentro del tono de Más está bien. O sea, lo que es una anomalía para Más es hacer un crono similar al de Landa, por ejemplo. Eso sí que es raro en Mas. O sea, Mas tiende a hacer cronos bastante dignas para ser un escalador.
Claro.
El año pasado, recordamos, le sacó tiempo a Ayuso en la crono, por ejemplo. También es verdad que era cuando Ayuso estaba con el COVID y estaba tocado. Menos. Pero...
Y quedaban dos grandes incógnitas. ¿Cómo estarían Vingegaard y cómo estaría Sekius? Vingegaard nos venía con un bagaje de la crono del Tour. Donde, bueno...
También una crono que le iba muy favorable a sus características. Claro.
Era mucho más dura, era distinta.
Claro, una crono con un puerto, ¿no? Sí. Aquí no había puerto.
No, aquí era llano.
Claro, entonces era una cuestión más de aerodinámica y de potencia pura.
Pues un Miguel que llegaba a 1.18 de Filippo Ganna.
Para el futuro, nota este tipo de cronos. Ayuso le ganó. No nos imaginemos lo que le podría hacer Pogacar en una crono llana, ¿no? Claro, es que le saca los ojos.
Sí.
Porque Pogacar en plano también ha demostrado cositas.
Aquí, pues se ven, porque le metía un mordisco a Vingegaard, bastante importante, y faltaba Kuss.
O sea, Almeida muy bien también, ¿eh?
Almeida, muy bien, a 50 segundos.
Kuss una incógnita porque, claro, nunca había disputado una crono.
Exacto.
No sabías qué iba a pasar.
Yo creo que con el resultado que se dio, es el que mejor crono hizo, el más satisfecho. Porque, o sea, mantuvo muy fácil el maillot rojo.
No hizo una mala crono para nada, que estaban algo mejor que más.
Sí, hizo 15 segundos mejor que más. 1.29.
Siendo un escalador puro, hizo una crono muy digna.
1.29, solo le recortó Renko 1.20.
Sobre todo, siendo posiblemente el mejor escalador que hay en esta vuelta.
A ver, es que es uno de los mejores escaladores del mundo.
Del mundo, claro.
Creo que no lo duda nadie.
El lujo es que este Jumbo lo tiene de gregario.
Sí.
O no. También tiene a Kelderman, que era el líder del Bora, que no es un equipo menor,
claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, pues Marc Soler, que sí, que le pegaba un bocadito de 17 segundos a Kuss.
Otro que hizo muy buena.
Y que incluso Marc Soler, me gustó esas declaraciones que hizo al acabar la crono con ese joder. Tenía la esperanza de que igual hasta podíamos conseguir el rojo. Esa ambición que igual no le solemos ver.
Hay que tener cuidado.
A pesar de saber
hay que tener cuidado con lo que deseas, querida.
Bueno, pero sabemos dónde se mueve, sabemos que va a ser el... Vamos,
está haciendo una gran vuelta Soler,
sí.
Que hay duda cabe.
Y bueno, pues esta etapa de la crono que dejaba las cosas más o menos, pues no tan claras como pensamos que iba a estar, con una distancia de 1.40 con los favoritos y con un Jumbo que se veía en una decisión complicada de qué hacer.
Dejó lo mejor que podía dejar, dejó la vuelta abierta.
Sí.
Correcto. Llegó la tercera, ay Dios, la etapa 11 entre Lerma y la Laguna Negra. Una etapa...
¡Vergüenza! Bueno, vale, vamos allá.
Una etapa que, bueno, que no comenzaba muy bien para Ayuso, que se caía en las neutralizadas. Aunque, bueno, no tuvo ningún problema.
La verdad es que lo de las caídas es increíble, ¿eh?
Sí.
Yo no entiendo cómo se caen las neutralizadas.
En neutralizadas es imposible caerte, me refiero. Van de risa.
Decía esta semana Bruinel que él cree que ahora mismo en el ciclismo moderno se cae mucho, entre otras cosas, por los frenos de disco. Y el tío decía, yo no estoy en contra de los frenos de disco. Los frenos de disco frenan mejor y son mucho más seguros,
clavan,
y son mucho mejores. Pero para un momento así de, ostra, que me lo como, ¿no? Para ir en pelotón, que seguramente provoquen más caídas que... Porque
pues
dicen,
nada,
aunque tienes tacto,
no tanto como...
cuando pegas el frenazo del pánico, el que no tienes tacto eres tú. No es una cuestión del freno. Tú frenas fuerte... Y el disco obedece, o sea, y frena fuerte.
Pues tendrán que inventar...
un atenuador de pánico.
Claro, un freno dual, que sea de disco de...
De disco y zapata.
Y zapata, entonces, bueno, pues se vaya recalibrando.
O poner unas... O sea, ponerles fieltro a las pastillas, ¿no?
Sí, o algo, para que frene un poco peor, para simular la zapata.
Una etapa con una escapada importante, con gente como Geraint Thomas, Filippo Ganna... Krohn, Piccolo, Arcas, Luisle, vamos, gente importante.
Claro, esa
iban abriendo
esa escapada, una escapada consentida además.
Sí, de 6 minutos de distancia muy fácil, tampoco atrás había mucha prisa por querer cerrar el hueco, porque pasara algo.
Se veía muy favorito a Thomas.
Sí, para además teniendo a Ganna ahí.
Teniendo un compañero de equipo además.
Si podéis ver los últimos 5 kilómetros, la subida que hace Ganna para
te iba a decir,
intentar liquidar a gente.
Si son los últimos 5 kilómetros de la escapada, porque si son los del pelotón.
No, los del pelotón los podéis obviar.
Ya iremos con los 5 últimos kilómetros del pelotón.
Los 5 últimos kilómetros de Ganna fueron, bueno, subiéndole el puerto a Geraint Thomas, haciendo que poco a poco fuese cayendo gente de la escapada, pero es que Geraint Thomas no está.
Iba gente muy peligrosa ahí, ¿eh?
Sí, iba Caicedo, iba Román Gregoire, iba Andreas Krohn, iba Jesús Herrada, iba gente, bueno, que no sube mal.
No, lo que iba era alguno de los sospechosos habituales. Yo es como igual que cuando veo a Rui Costa en una
fuga.
En una fuga, o sea, es como, uy.
Sí.
mal cliente, ¿no? O sea, te llevas a rematadores. Es como escaparte con Alaphilippe o escaparte con Valverde. Tú sabes que...
Es mal negocio.
Que,
a ver, si lo que buscas es hacer un top 2, 3 en la etapa, bueno...
Que hay grandes posibilidades de que esa gente que es muy, muy lista...
Te la líe.
Y en el último kilómetro, pues lo probaba Jonathan Caicedo. Parecía que iba a ganar, pero no, porque un Jesús Herrada que fue muy listo, pues fue el que se llevó esta etapa.
Primero tuvo una sangre fría enorme, dejó ir a Caicedo y dejó que Thomas se vaciara yendo
a por él
y luego hizo un ataque...
Muy bueno.
Demoledor.
Muy duro, porque al final el último kilómetro del puerto era bastante duro.
Sí, era lo peor.
Está en torno a la tenía aquí hace un momento.
Al 13%.
Ya podemos aprovechar para recomendar a la gente ir, porque es un sitio precioso.
Pero tened cuidado, porque los helicópteros os pueden tirar las vallas encima.
Y la policía te os puede hacer un placaje, ¿no? O sea, como lo hizo la auxiliar del Cofidis.
Sí, también.
Que
lo de la vuelta.
A ver, señores, es un auxiliar del equipo. ¿Está allí saltando? Sí, está saltando. Pero tampoco hace falta que la policía lo plaque como si fuese un yihadista islámico. O sea... Que de verdad, que no le va a hacer nada, no le va a hacer daño al ciclista, todo lo contrario.
Claro. De hecho, seguramente le dé algún bidón a alguno que no sea de su equipo y todo.
No, pero era el que estaba esperando en la meta. De hecho, es el que evita, sí. el que evita que Herrada no se mate al entrar, porque no, lo deja, lo sujeta mientras Herrada va al suelo, porque no podía. Sí.
Ya no podía más. No, pegó un hachazo final larguísimo.
No, es que le sobró. Es que los mató. O sea, un ataque descomunal. Segundo año consecutivo en el que Jesús Herrada gana una etapa en la vuelta, y es un seguro de vida, sí, para Cofidis.
O sea, creo que es la primera vuelta y la primera victoria española este año.
Y sí, es la primera y de momento única victoria española en la vuelta, sí, este año.
¿Y atrás qué pasó?
Que no me extraña, ¿eh? En el plan en el que están algunos.
Ya. ¿Atrás qué pasó? Nada.
Nada.
No. Llegaron. Atrás pasó algo. Atrás pasó algo, que se hizo un barrage absolutamente vergonzoso en el último kilómetro y medio. Se pusieron todos allí...
Bueno, cháchara.
De cháchara, de cachondeito en el fondo. Y luego Remco Evenepoel hizo un paripé de ataque como para
hacer una coña.
Y llegar primerito.
Bueno, el único primer que atacó fue el joven...
Huidebrugs.
Que lo fichará en breve Jumbo. Porque ya está destacando, pues habrá que llevárselo.
Lo devora y sacar corredores jóvenes de las piedras.
De IDSM.
Tienen un ojo muy, muy bueno.
DSM. A ver, este chico lo que tiene es... Claro, Bora lo que también tiene es billetera. Que este chico el año pasado ganó el Tour del Porvenir, ¿eh? O sea, que no era un... Cheiñas.
Sí, no, sí. Pero...
Claro, yo supongo que, por ejemplo, hay Jumbo, antes de fichar a Whittebros, que va a salir muy caro, porque seguramente tendrá un contrato guapísimo con Bora, pero a los gemelitos estos del X1, a Tobias...
Bueno,
Jalan Johannessen y su hermano. Se tiene que llevar a su hermano de rebote, se lo llevan, no pasa nada. Pero... Que no es malo, pero claro, Tobias... Uf.
1X está metiendo mucha pasta para subir a licencia.
Bueno, en Noruega hay mucho petróleo. Nunca se sabe.
Y quiere la licencia pro. Entonces. Sí.
Pues entonces les interesa.
Entonces no puede dejar ir a nadie.
Claro, les interesa. De hecho.
Pero es que hay mucha gente que quiere la licencia pro.
Han fichado a gente. A gente de lo mejor que tenían este año accesible para el año que viene. Entonces, bueno, no es descartable que lo tengan con un contratazo importante.
Bueno, pues una vergüenza eso. O sea,
no, fue una vergüenza total, porque, o sea, pararon la carrera igual que si hubiera la vuelta parado el cronómetro.
Sí, parecía que estaba neutralizado.
Claro.
Pues no. Es un poco, a veces obligamos, o sea, a veces tiene que parar el crono la organización porque la mete la pata, a veces los ciclistas paran el crono y a veces los ciclistas, aunque no paran el crono igual,
paran,
o sea,
ellos,
deciden, claro, que no se corre y
no corre.
Feo, muy feo.
No, sí, hubo ningún cambio destacable, solo que, bueno, el mayor de la montaña se lo llevó Herrada. La etapa 12 entre Olvega y Zaragoza, una etapa que iba a ser al sprint, una de las últimas balas.
A priori no tenía por qué ser al sprint, esta es la típica etapa de miedo.
Sí, que había miedo a los abanicos.
Porque va alrededor del Moncayo y ahí suele soplar viento. Y cuando sopla viento se monta, se lía pardísima. Pero no hubo viento. Y cuando tú diseñas una etapa para que haya viento, en la que luego no hay viento, o sea, hay dos sitios, o sea, la llegada a Zaragoza y la llegada a Albacete siempre se hacen pensando en que haya viento. Claro. Cuando no hay viento, pues es un aburrimiento todo y se llega al sprint.
Cuando no hay viento es un tour de...
es un tour de Gran Bretaña. Y claro, y como además aprovechan para meterles unas kilometradas bárbaras en estas etapas planas, porque ahora
150 eran.
Bueno,
sí.
No era mucho tampoco.
No era mucho tampoco. Pero bueno, por encima de la media de, ¿no?
Sí, de la semana, sí.
Y aquí, pues, la gente pensaba, bueno, será otra para Caden Groves. ¿No? Pues no, no fue otra para Caden Groves, porque el UAE, pues, trabajó mucho y bien para Molano, con un Marc Soler que le hizo un poco escalar posiciones y luego un Rio Oliveira que hizo, bueno...
Un lanzamiento
espectacular a Molano, que se llevó esta etapa al sprint. Segundo sí que fue Caden Groves, que tuvo ahí, bueno, un pequeño...
Se quedó encerrado. Perdió el pedal, se le salió el pedal del... Sí. Y aún así
segundo y eso, cuidado.
Tuvo algo de hándicap.
Y aún así apareció de la nada y casi, ¿eh?
100 metros más y yo creo que gana.
Claro. Es que es muy bueno, ¿eh?
Sí.
Yo creo que Groves está para jugar en las ligas de los mayores, con Philipsen, con Merlier, con toda esta gente.
Y bueno, llegaba las cositas. Llegaba la etapa 13 entre Formigal y el Tourmalet.
Salida en frío desde Formigal, Huesca La Magia. O sea,
sí. Un puerto ya de tercera, bueno, un puertito de tercera.
Claro, porque si suben desde abajo, el portalet es de primero o de categoría especial.
Efectivamente, pero...
Pero no, lo subieron desde arriba prácticamente.
El puerto lo corona Bardet en primera posición, realmente para bajar primero.
De todas formas, es la típica etapa de rodillo primero, porque es cortísima, ¿no?
Sí, 135 kilómetros. No había nada ya, ¿no? Todo
y segundo, subido. Y segundo porque sales para arriba. Entonces, sales para arriba y luego tienes una bajada larguísima.
Sí.
Entonces...
Pues mira, la bajada eran 30 kilómetros prácticamente.
Y vienes de A, día de descanso; B, un esfuerzo corto como la crono; C, una etapa llana que se hizo despacio.
Despacísimo, sí.
Entonces, o sea, que como que llegaban como muy relajados y de repente les metían esto, o sea, un concentrado de montañas. O sea... Con tres puertos terribles.
Y hubo sorpresas ya en esta etapa.
No, ya ver, hubo sorpresas ya. O sea,
de salida, prácticamente.
Bueno, la salida fue muy viva. No, que hubo varios intentos de escapada. Bueno, claro, sí, para conseguir la escapada se lió pardísima. Nada más salir. Ya de salida, pues, las escaramuzas habituales, muy de. Porque lo que pasa es que para arriba. ¿Por qué? Porque todos sabían que. Si tú sacabas un poquito de ventaja en el portalet y luego te tirabas para abajo, gente del estilo de Romain Bardet, por ejemplo.
Sí, que fue el que coronó primero para bajar. Claro. Para bajar primero.
Esa gente que baja así con poco aprecio de su integridad física, sí. pues la bajada del portalet pues tenía una cierta miga.
También Castroviejo, Temps y Sepúlveda se metieron ahí delante para... ser los que estaban primeros para subir el Aubisque.
Sí, pero de hecho, durante la bajada...
Pero tampoco había mucha distancia.
Durante la bajada hubo intentos de corte todo el rato. Una bajada tensa. No es una bajada de estas cómodas de venga, vamos y comemos un poco y bebemos un poco y echamos unas risas. No.
Tranquilos, porque más no perdió tiempo, ¿vale? Bajó bien. ¿Vale?
Yo sé bueno, que a ver, con todo el mundo...
Pero bueno, era una bajada, oye, era destacada.
No se descolgó en ninguna de estas bajadas.
No,
ninguna.
Pero llega el Col de l'Aubisque, el primer...
Empiezan a subirlo todos juntos.
Puertarraco, o sea...
Empiezan a subir el puerto todos juntos, pero a falta de 8 kilómetros para coronar...
El puerto que fue el primer final de etapa de la historia del Tour en los Pirineos.
A 8 para coronar el Jumbo, ya empieza a tensar la cosita y ya Higuita y Tratnik ya cortados. Ya en el primer apriete que hizo Jumbo, Higuita y Tratnik cortados.
Higuita un año malísimo. Mira que estaba fino, sí, en la Itzulia, ¿eh?
Se hizo larga la temporada.
Ya, pero es que tampoco corrió...
No corrió gran cosa.
Tanto.
Pasa 1,5 km y se queda Almeida. A 6,5 de coronar Aubisque.
Bueno, Se queda Almeida como se queda Almeida.
Exactamente.
Almeida se
a
queda.
A su ritmo. A su ritmo.
Nunca termina,
o sea, a su ritmo, pero no lo descartéis.
Almeida para que se quede le tienen que disparar. Sí. O sea, es que... Bueno, no, para que se quede no hay que hacerle nada, se queda solo. Sí. Pero para que se descuelgue y se deje ir,
sí, sí.
Si no lo dejas inconsciente, el fulano sigue pedaleando. O sea, es duro como el pedernal.
Pero llega una falta de 3,5 kilómetros para coronar a Laubisky y Renko se empieza a quedar.
Uy, uy.
Uy, uy, uy.
Peligro.
Bueno, hay que recordar que esa etapa aún faltaba por subir Spandelles
y el Tourmalet.
Que Spandelles, ojo, ¿eh? Uf. Menudo puerto, ¿eh?
El Aubisque era el primer puerto, vamos,
el Aubisque era uno de los primeros puertos serios de verdad que subió a Renko de Benepo.
Claro, exacto, en competición. Que esto pone muchas incógnitas en la posibilidad de que Renko...
En competición, con calor...
Esté para ganar una
gran altitud, exacto. Y tal. Y de primeras dadas hace puff.
Puff.
Jumbo AE ven esto y dicen, vamos.
A tope.
Hay que acelerar.
Bueno, Jumbo AE
y Bora. Bahrein. Que
también
está ahí.
Estuvieron
muy...
ahí juguetones.
Crisis de Renko. Empiezan a descolgarse sus compañeros. Sus compañeros tienen que aflojar porque... No se podía ni seguirles el ritmo
a
ellos.
Iba muerto.
Iba muy mal, iba... En un kilómetro...
Tan pronto.
En 1,3 kilómetros pierde un minuto.
No, y además hay que tener en cuenta que el Obisque tiene esta cosa chunga, que tú coronas y bajas, pero luego subes el Soulord, que este año no puntuaba, que normalmente le ponen un puerto de tercera, que es ahí un repechín, pero que es un repechín en el que puedes perder la... O sea, es que pierdes la vida, porque... Sí. Porque te coronan con ventaja. Los otros bajan rápido.
Sí, no te da tiempo para recuperar, porque el descenso ya vuelves a subir.
Y tienes otra vez ahí el repecho y luego ya se tiran hacia abajo. Y además esta vez ni siquiera había llano entre el Obisque y lo siguiente. Es que sin terminar de bajar del todo el Obisque ya empiezas a subir el...
Sí.
El col de Spandelles, ¿no? Entonces...
Spandelles, aparte de ser durísimo, es una chulada de puerto por la carretera súper estrechita... Sí.
Es un puerto bonito.
Es bonito, ¿eh?
Pero yo vi un montón de gente subiéndolo. O sea, desde el Perico Puerto a otros youtubers varios que lo han subido. Y estuve viéndolo subir y gente comentándolo. Y todo el mundo te dice que engaña muchísimo, que es un puerto de una dureza tremenda. O sea,
bueno, además la carretera es... no es asfalto muy
asfalto
bueno.
Asfalto rugoso, de este que te atrapa. Es todo rojo y negro. O sea,
sí,
que...
Es todo rojo y negro.
Y de hecho, en ese puerto...
Storer es el primero que corona. Storer, que estaba ahí...
Jumbo aprieta. Pero ahí en ese puerto,
bueno,
Jumbo
sí,
aprieta.
Sigue apretando.
Y ojito, porque UAE... Está
bueno.
a puntito de la catástrofe.
Sí.
Almeida atrás y Ayuso y Soler. Que
Soler
ahí,
haciendo la goma y Ayuso sufriendo
muy atrás,
lo indecible para aguantar.
Pero ahí Roglic un poco se sacrificó porque se quedó en el grupo.
Y siempre se quedaba atrás.
Sí, se fueron por delante Kuss con Vinegar y Roglic quedaba atrás en el grupo normalmente.
Yo creo que
siempre esperando que atacar por si alguien atacaba, que los quedaba atrás, claro. Oye.
Yo creo que el juego de marcaje de Jumbo está siendo Kuss o Vingegaard marcan a más y Roglic marca Ayuso.
Puede ser. Storer corona primero y la distancia ya con Renko es de 1,20. Viene la bajada de Spandels y Almeida, que parecía que iba mal, supera a Evenepoel sin tampoco mucha complicación.
Almeida.
Un Evenepoel que a 74 kilómetros para meta ya perdía 1,44 y ya el Bahrein ya empieza a...
Pero ahí podía recuperar aún.
Sí, sí, porque es la bajada, bueno.
Ahí aún no había explotado.
No, y hasta llegar al Tourmalet,
claro,
hay mucha zona de previa al Tourmalet donde pica hacia arriba, pero bueno, tenía margen a poder recuperar, no es tan duro la aproximación al
Bueno, de hecho, Almeida recupera.
Sí.
Claro, por eso. O sea, sí que se puede hacer. Sí. Y tenía un equipo con él. Me refiero, no era el solo ante el mundo. Tenía el equipo con él. No iba él, simplemente.
En la bajada de Spandels se van Kjus, Vingegaard, Caruso y Landa solos. Un poquito por delante, no abriendo mucho margen, pero bueno, se van solos delante. Y empiezan Spandels con ellos cuatro ahí a la cabeza. Caruso y Landa, bueno, están ahí aguantando bien el ritmo de Kjus y de Jonas. Y
Caruso, llegan, o sea, el Bahrein haciéndole la carrera a Jumbo.
Sí, sí, sí. Llega un momento en el que Vingegaard y Landa se quedan solos, pero muy poca distancia y a falta de 58, ya Remco Evenepoel ya perdía 1.53. 1.53, ¿eh? ¿Qué pasa? Que en el grupo de favoritos Jumbo tiene 5. Jumbo tiene 5 el grupo
cinco
de favoritos.
De 20, probablemente.
De 20. Claro, controlan todo.
O menos.
Allí nadie
se... No, eran sobre 20 más o menos.
Eran los dos Bora, los dos UAE.
Sí, había dos Bora, algo más de dos UAE.
Más y Rubio, estaba también Rubio, pero bueno, tampoco aguantó mucho.
También estaba el del Lidl Trek, que fue Maglia Rosa.
Juanpe.
Que fue
Juanpe sufriendo mucho.
Haciendo la goma todo el rato.
La goma.
Eso, dos Bahrein y
Storer.
Eran sobre 20.
Algún invitado ahí.
Sí.
Storer vuelve a coronar primero el puerto.
Alguna arquea también.
Que se va solo, además lo dejan ir solo a total. Y hasta el Tourmalet no pasa nada. No pasa nada que no sea que Renko siga perdiendo tiempo.
Eso ya es una... No es solo un problema físico.
No.
Eso es una expresión mental.
Sí, ahí ya mentalmente ya está. Empieza el Tourmalet y...
A ver, pero por ejemplo, una diferencia de grandes campeones... Pogacar, con un día igual de malo en el Tour, no desapareció de la clasificación general. No.
Perdió siete minutos,
pero hizo podium. Renko, si hubiera perdido siete minutos...
Porque no se descolgó en el primer puerto.
Claro. Pues,
se descolgó en el último.
Pero digo, ese día, también el rollo mental, él estaba para poder competir y llegar a igual a meta, 7 minutos, no a media hora.
A ver, si estaba Almeida para eso,
claro,
yo entiendo que él estaba también.
Claro, entonces, si hace eso... Aún podía luchar por un podio.
Yo creo
un top
que
5.
Este carácter que tiene él, de que es muchas veces muy arrogante, pues se le volvió en contra. Y él se vio ahí en la mierda en un momento muy malo en el Obisque, hizo crack y sí, ya no fue capaz.
En el inicio del Tourmalet mandan parar a Storer para tirar de Lenny Martínez. Ya ahí ya se descuelgan Rubio y Kristan Rodríguez, que estaban por ahí. Renko sigue perdiendo tiempo. Gessing hace una subida a un ritmo...
Como bueno, no aceleres, mancho.
Espectacular.
Sí.
Renko ya pierde, vamos, lo perdible. Y a 8 de meta, Vingegaard ya hace la primera selección.
No, dame la meta ya, que es que, ya no, te llegas.
Es que no llegamos.
Claro. Pues primero Jonas Vingegaard, segundo Kjus a 30 segundos, tercero Roglic a 33, cuarto Ayuso a 38 con Wout van Aert.
Y ese día Kjus yo creo que se desesperó porque él tenía piernas...
Bueno, pues que como el ataque ya que hace Kjus sí es de Fórmula 1, o sea, que se iba solo.
A ver, también se le iba la vuelta. Llegó a estar perdiendo un minuto y
sí,
pico
un minuto
con Vingegaard.
Luego,
y le llevaba dos y poco.
A Vingegaard nunca
igual
lo
Vingegaard
vi.
No estaba tan bien.
A Vingegaard nunca lo vi llegar tan fundido a ningún sitio.
Estaba muy fundido, no, sí. Bueno, Roglic también demostró que estaba en forma.
Sí. Roglic, bien.
Sí que es verdad que bueno.
Muy bien Ayuso también rehaciéndose, porque yo después de verlo en Spandelles dije, este chico va a perder hasta el apellido.
Más también bien.
Y después más
bien. Lo
aunque
que pasa
me cagué
que
en su madre cuando se para, cuando saca de rueda Kjus.
Que es una
se
santa.
Va solo
que es una
y
santa,
mira para atrás y espera.
Yo creo que, realmente a más es que no tiene más. Tiene hasta ahí. Entonces, exigirle más es...
No, que, pero que no mire para atrás.
Yo creo
por
que
lo
tampoco,
menos,
que yo creo que tampoco, o sea, no tiene el instinto asesino... Bueno, yo creo que nadie lo tiene, porque lo que pasa es que arrancan todos y se ven rodeados por tres del mismo equipo.
Tres amarillos y dicen, buf, ¿qué hago yo aquí?
Es que lo único que hago es eliminar a los míos.
Y aquí, claro, pues...
Día siguiente, venga.
Triplete de Jumbo
triplete
en esa etapa,
de
el día del Tourmalet.
Triplete de Jumbo en meta y triplete de Jumbo en la clasificación general.
Exactamente, correcto. Y ya Ayuso se ponía cuarto y más quinto. Y ayer podemos resumirlo en Renko. Renko
bueno,
decide...
Anteayer primero.
Anteayer,
claro. En Salvador de Ben y en la Rabelagua, pues Renko Evenepoel dice:
etapa igual de dura.
Voy a salir de meta atacando y para irme solo, para ganar.
Hizo lo del gran campeón, que es al día siguiente, en un ataque de rabia, ganando, coge y gana la etapa. Destrozó al pobre Romain Bardet, que fue el que quedó como compañero suyo, que decía que ir a rueda de Renko Evenepoel es como no ir a rueda de nadie, porque dice que va tan tan bien acoplado aerodinámicamente que te chupas tanto viento como si no llevaras nadie delante. Entonces que tienes que ir metiendo vatios todo el rato porque no te quitan nada, ¿no?
Y un Reco que recuperaba 8 de los 27 que había perdido.
Pero es que perdió 27 minutos.
27 minutos.
Esa es la clave.
O sea, quedó eliminado. Y decir, yo creo...
Atrás nada.
Yo creo, ya no va a haber tiempo para mucho más, que aprendió más Remco Evenepoel en estas dos etapas que en todo lo que lleva hecho en ciclismo
ayer, entre Pamplona y Lecumberri, también se mete en la escapada, una escapada que, bueno, que hay hasta cositas del UAE, intenta romper ahí la carrera, pero nada. Pero el más listo de la clase, que es Rui Costa, se llevó esta etapa por delante de Kamna y de Buitrago.
De Kamna que se cae.
Sí.
Un Kamna cayó, que se cae.
Pero bueno, cayó en blandito. Cayó en la hierba.
Que se cae y
Rui Costa... Dicen que lo espera y no lo esperan.
Y Rui Costa haciendo el rata, como suele. O sea, espera. Llega Kamna otra vez. Kamna se las prometía muy felices.
Sí,
o sea,
hasta, voy a hacer doblete.
Hasta 2 metros de la meta se las prometía muy felices.
Sí.
Y no, llegó Rui Costa y le robó la cartera, como es habitual en Rui Costa. Y si no, que se lo digan a Purito y a Valverde. ¿Eh? ¿Por qué ese arcoíris que llevan las mangas, Rui Costa, se lo mangó a Purito y a Valverde? Seguramente en uno de los finales peor disputados por una selección nacional. Nunca.
Bueno, rápidamente, ¿qué nos queda en esta vuelta? Mañana es una etapa llana con un final en alto, con un puerto de segunda.
Muy duro, ¿eh?
Que es duro. Pasado mañana también es duro, el Angliru.
Bueno, eso, la etapa de pasado mañana podría ser otra etapa reina y la de después de pasado mañana también.
También, porque es la Cruz de Linares. Y después queda esa clásica para el sábado.
Una emboscada buena.
Es una buena emboscada. Y esto va a ser lo que queda de Vuelta a España, que no es poco.
Y nos vamos, pero disparados, ya sabéis, seguid nuestro consejo para los próximos 7 días y para la vida en general. Bajad dos piñones, poneos de pie en los pedales y a pelearla, que la vida ni la semana se conquista sola, ¿eh? A por ella.